UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¡Bienvenidos a Fuera de Record, vuestro podcast de cine! Y estamos en un día muy especial.
¡Qué bonito!
Un día rojo como los micros de la Universidad Miguel Hernández.
Sí.
Estamos en un día precioso. ¡Enseña el cartel que te he hecho, hombre!
En inglés.
All you need is love. It's all you need.
Nuestra vecina nos miran.
Sí. All you need is love. Con mi compañero Mike.
Buenas. Creo que se han pensado que era para ellas, ¿eh? Nuestras compañeras de estudio.
Pero no era para ellas.
Y aquí con el máquina que ha dibujado esto, Alfonso Quesada.
Aquí el presente, como siempre.
Presente, como si fuera un regalo.
Un regalo para vuestros oídos.
Carpe diem.
¿Y de qué película hemos venido a hablar hoy en este día de... Bueno, en este mes de San Valentín?
As good as it gets. Mejor imposible.
mucho mejor en castellano, por favor.
En inglés mola, ¿eh?
Bueno, voy a dejar con el tráiler y seguimos con nuestras mierdas.
TriStar Pictures les invita a conocer a un individuo realmente detestable.
Es un chiflado, es la peor persona que he conocido.
¡Socorro!
Si quiere verme, tendrá que pedir cita.
Doctor Green, ¿cómo puede diagnosticarme un trastorno obsesivo compulsivo y luego sorprenderse de que irrumpa aquí por las buenas?
No puedo imaginarse lo que su obra significa para mí. ¿Cómo describe tan bien a la mujer?
Pienso en un hombre y le elimino la sensatez y la responsabilidad.
Del ganador de un Oscar, James L. Brooks, llega una historia sobre cómo la gente con la que no puedes vivir...
Carol la camarera, Simon el marica.
...se convierte en la gente sin la que no puedes vivir.
Bueno, qué tráiler muy, hay que decirlo, muy de los 90, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, con la voz en off, la musiquita, muy, muy bonita, como nos gustaba antes. 97, ¿eh?
Del 97, Jack Nicholson, ahí en plenitud.
Uno de mis trailers favoritos cuando yo era crío, por ejemplo, estos con voz en off, era Beethoven, la película del perro.
Sí, película, sí, sí.
Siempre la musiquita animada, el señor de la voz en off, que ese hombre tiene que estar amasando oro.
Últimamente hablamos de un montón de perros, ¿eh? En películas.
¿Y quién es el director de esta joyita?
Bueno, mitigazo. James L. Brooks, ¿eh?
James L. Brooks. ¿De qué me suena a mí ese hombre?
A mí me suena de los Simpsons.
De los... ¡Claro! Es el que sale en todos los letreritos que pone...
Es uno de los guionistas.
Claro, me pone el Matt Groening y James L. Brooks.
James L. Brooks.
Es un genio.
Es un máquina.
Claro, seguramente sea el encargado, el guionista principal de las primeras temporadas, que son las buenas.
Exactamente, sí, es él. Y además tiene un peliculón mitiquísimo con Adam Sandler que se llama Spanglish, que lo acabo de descubrir. Lo he hecho mitiquísimo.
Claro, mitiquísimo.
Porque me gusta el título.
¿Y qué actores están en esta cinta? Aquí sí que se puede decir cinta, ¿eh? Porque esta ha salido directa a los videoclubs. O sea,
sí,
directa no, pero...
Era VHS.
VHS.
Para los, Generación Z, a lo mejor no saben lo que es. Era otra forma de ver las cosas.
Una cinta, de verdad, una cinta.
Pues nada, tenemos a Jack Nicholson como Melvin, ¿no? En la película, que es un escritor. ¿Y qué podemos decir del bueno de Nicholson? Es que, vamos, este hombre...
Es un grande.
Es un grande. No sé.
Es que, no, ¿para qué nos vamos a meter en hablar de títulos? Cuando, si alguien no sabe quién es Jack Nicholson...
Que deje de escuchar esto.
Que está... ¡Para! ¡Stop! ¡Parad! ¿Quién le acompaña? Helen Hunt.
Helen Cazar.
Es verdad que esta chica tuvo una época de gloria en esa época de los 90,
principios de 2000.
Pero yo la tengo ahora mismo perdida. No sé
yo
dónde
creo
está.
Que es un poco lo que pasa en Hollywood, ¿no? Que es lo que siempre hablamos, que las mujeres cuando llega a cierta edad, como que se van...
Se las aparta.
Sí, se las aparta, van desapareciendo.
Pues es una
película
pena, ¿eh?
Como Twister, ¿eh? Que ahí sale Helen Hunt, Twister, ¿eh? Que es una película noventera también, ¿eh?
Y luego también estaba en esta, en la del niño, Cadena de Favores, ¿era ella? Creo que sí, era ella la de Cadena de Favores también.
Podría ser. Pero bueno, que la película está muy bien aquí, la buena de Helen Hunt, ¿eh?
¿Y cómo se llama el actor que hace de Simon?
Buf, Greg Kinnear.
¿Qué lo hace?
Qué bien hace.
Que lo hace súper bien.
Que ahora
sería
imposible. Yo no sé si el actor, si la persona es gay, es homosexual, pero me da que no.
A mí me da que no.
Y hace de muy homosexual. Y hoy sería impensable eso. Que una persona hetero hiciera de homosexual.
Bueno, y estaría criticado.
Muy criticado.
Pero bueno, a día de hoy hay mujeres que hacen de transexuales. Y también se les critica, ¿no? Pero sí que lo hacen. Por eso digo que tampoco pasa nada. Somos personas. Somos actores. Son actores. Y los actores pueden meterse en el papel de quien sea.
Debería ser así, pero
debería ser.
Si es que he sacado ese melón por el tema de que...
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un actor que sea homosexual no puede hacer de un personaje heterosexual? Eso sí. Pero al revés no. Pues no es así, hombre.
Ya.
Porque luego mira al hombre este, el de los Cuatro Fantásticos. El del bigotito. Sí.
Vamos a ver el nombre.
Este que está en todo ahora.
Pedro Pascal.
Pedro Pascal, yo no sé si lo ha dicho, pero Pedro Pascal tiene más pluma que...
Bueno, sí, pero es que lo de Pedro Pascal a mí es un fenómeno que me hace gracia. Ya hablaremos de él.
Bueno.
Vamos a volver a esto. Decir dos cosas. Bueno, dos cosas no. Una, doble. Que se lleva dos premios la película, dos Oscars. Y por las interpretaciones de los actores que acabamos de decir, de Jack Nicholson y de Helen Hunt. Al final, yo creo que la película se basa mucho en las interpretaciones, más que en la historia en sí.
Más que la historia, por supuesto.
Se llevan los dos mejor actor y mejor actriz en principales.
Y se nos ha olvidado decir una especial mención a Cuba Gooding Jr.
Sí, que también es muy noventero.
Y que es un actorazo, lo hace... Perfecto.
Otro que ha desaparecido bastante, ¿no? De Hollywood.
Y es una pena. Sí. Es una pena porque ese hombre es que todos los papeles que ha hecho.
Y no ha sido por ser mujer.
Será por ser negro. Sí,
claro.
Será por
ser negro. Sí. Hoy en día.
Una lástima porque Hollywood. Eso sí que es cierto que históricamente ha vilipendiado a los actores negros.
Sí. Y a las mujeres. Bueno, yo creo que ahí tenemos cubierta esta parte, ¿no?
Sí,
creo que podríamos empezar a hablar de lo que es la película, y que tampoco tiene mucha chicha en lo que es la trama.
Pero... A ver, la película realmente es una excusa para tratar el personaje de Mel, para hablar del personaje de Jack Nicholson, que es lo que se lleva todo en la película.
Todo.
O sea, toda la carga, todo el diálogo, todo lo chulo, lo que te ríes, el humor, el drama, todo.
Un humor muy, muy ácido.
Muy noventero.
Muy noventero, que hoy también te digo una cosa, creo que sería bastante complicado sacarlo así tan que dice unas cosas a los mira.
Yo tengo aquí apuntado una cosa, que tengo que decir.
¿Lo de los judíos?
Judíos también, pero es que nada más empezar la película ya te dice... Sí, cuando habla sobre Cuba Gooding Jr. dice: ese hombre de color melaza con nariz ancha para oler los jaleos y la comida de la cárcel.
Oh,
o sea, es que es una finura en los diálogos, hasta para el insulto, que es increíble.
Sí.
Es increíble.
Sí, además empieza la película, ¿no?, un poco dándonos las notas del trastorno que padece el personaje de Melvin, ¿no? Que es un TOC. Es un toc.
Sí, parece Howard Hughes.
Sí.
Al final de su vida, ¿eh? Sí. Y todo eran virus, todo.
Sí, todo, me están espiando. Hay gente. No, todo. ¿Y cómo empieza la película? Con lo del perro, ¿no?
Sí, cogiendo el perro y, de hecho, tirándolo por el hueco de la basura.
Sí, muy de Nueva York.
Muy de Nueva York.
El huequecico para tirar la basura, ¿eh? Ahí,
sí.
Que está bien realmente, porque es práctico. No tienes que salir.
Claro, no tienes que salir a la calle. Mm. Y como se quita los guantes, los tira directamente a la basura, coge una pastilla de jabón, se lava las manos, la tira, coge otra, se lava las manos, la tira.
Es, o sea, increíble.
Ese hombre es un derroche, sí, constante.
Hay que decir que el personaje de Melvin es un escritor de éxito, que trabaja desde casa, que escribe desde casa.
Y de hecho, llega a decir que tiene 74 novelas.
Sí.
Cuando acaba la novela que está escribiendo, sí, durante la película, dice la 74.
El tío es un escritor de éxito, por eso tienes dinero para derrochar, ¿sabes?
Claro, claro. Y precisamente por eso también tiene unos talks adquiridos, creo yo.
Y también tiene las ínfulas estas de ser un auténtico imbécil. ¿Se puede decir imbécil?
Un divo.
Sí.
Sí, sí.
¿Imbécil lo aceptará Susi o?
Lo aceptará, yo creo. Sí, no sé. Sí, acéptalo, Susi.
Dale ahí. Entonces, ¿él cómo trata a la gente? Como felpudos.
Pero a mí lo que me gusta del personaje, lo que me gusta y lo que realmente luego también odias, es que no tiene un filtro. O sea, él, cualquier cosa que pasa por su cabeza, la dice, igual que lo escribe.
Es como la gente del norte de España, de Burgos, ¿eh? Es que no piensa las cosas. Por cierto, al inicio, ya cuando tira el perro por... Bueno, tira el perro del vecino, porque el perro se mea...
Se mea por ahí.
Y lo odia el perro, sí, realmente. Después, la siguiente escena, ya es comiendo, él siempre va a comer al mismo sitio, todos los días, quiere ser atendido por la misma camarera, tiene unos cubiertos de plástico que saca él, bueno, un ritual de locos. Y uno de los chistes también que me gusta mucho de la película es, o sea, es como un niño pequeño que le pregunta a cámara: ¿hay un judío en mi mesa? Yo creo que es que me partí el culo en esas cosas. Para mí es lo mejor de la película.
Es lo mejor, esas pequeñas bromas, esas frases sueltas.
Acaba echando al judío de la mesa, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y te diste cuenta quién? No, a lo mejor no te diste cuenta de quién sean los judíos de la mesa.
Sí, me suena ahora, dele.
Ella era la que hacía de doctora Cady en House.
Ah.
Y él era el que trabajaba para House en House. Sí. O sea, los dos judíos luego salieron en House como protagonistas.
Y les llega a decir algo así como que ve unos platos de comida muy llenos y dice: ¿tenéis más comida que nariz?
¿Tenéis menos apetito que vuestra nariz? Sí, que el tamaño, sí, de vuestra, sí, nariz, sí, algo, sí, así.
Bueno, son clichés, pero es un poco... Es un chiste que te lo hace Borat, ¿eh?
Sí, y es un chiste atemporal.
Sí.
O sea, tiene muchas bromas, muchas coñas que son atemporales. Igual que muchas salidas de tono que son totalmente atemporales.
Sí, bueno, y después ahí de ese ritual que hace, digamos que también viene un punto de inflexión en la película en cuanto a lo que es el personaje de Melvin, ¿no, Alfonso?
Sí, realmente el vecino sufre una agresión, que también tengo que decir una cosa. Previo a la agresión, si tú los modelos, el vecino es pintor, ¿vale? Simon, como dicen en la película, Simon el maricón. Sí, porque lo presenta así durante toda la película.
Sí, no, Nicholson al final cuando presenta a Helen Hunt y a este hombre, a Simon, dice, los presenta como Simon el maricón, Carol la camarera.
Sí, sí. Entonces, también hay que decir que si el agente le busca a los modelos en el parque de los Yonkis...
Sí, lo
ficha. En el arroyo, ¿sabes? Va al arroyo, sí, a fichar a los modelos.
Ficha como fichan en Brasil a los jugadores. Van a la favela y dicen, a ver,
¿hay por ahí? ¿Quién se apellida Vinicius? Hay tres: Vinicius Tanque, Vinicius Junior.
Vinicius Tanque.
Pues venga,
¿cuál Murcia, no? Vinicius Tanque.
No sé dónde está ahora.
Vinicius Tanque.
Bueno, pues claro, ¿qué menos te va a pasar? Pues que, claro, te atraquen, que te roben la casa y te peguen una paliza.
Claro, y él sufre una agresión, ¿no? Digamos que lo revientan.
Y a Mel le toca quedarse. ¿Por?
Porque Cuba Gooding Jr. al principio, ya con todos las barbaridades que le dice al vecino, como que lo amenaza y dice...
Sí, lo amedrenta.
Lo amedrenta y
entonces le pide luego el favor, le obliga, le exige el favor de quedarse con el perro.
Sí, y digamos que ahí experimenta el cariño de un ser vivo que no lo había tenido hasta ahora. Y la relación con el perro es muy importante, ¿no? En el desarrollo del personaje
Melvin. Sí, es cuando se produce un primer cambio, ¿no? En él. Porque ya se sale de su zona de confort en la que él se encuentra, de esa serie de talks. Ya lo va rompiendo porque ya puede tocar al perro, tiene el perro, que es... Para él, un cúmulo de gérmenes. Lo tiene viviendo en casa, lo saca a pasear, le da comida. Entonces ya hay un acercamiento, hay una actitud más social.
Sí, digamos que el tío no es mal tipo, pero que su enfermedad se lo come. Y cuando no le queda más remedio, saca su parte humana. Es decir, el perro no lo va a dejar tirado por ahí. Va a intentar alimentarlo, hacer los básicos para que sobreviva. Pero ahí saca su parte humana, que creo que también pasa en más fases de la película.
Hay que decir, por ejemplo, cuando Carol deja de ir al trabajo porque hay que, porque el hijo está enfermo, que el hombre se obsesiona con, oye, ¿vas a ir al trabajo? Que necesito que me atiendas tú, que solo me puedes atender tú. Pero se le está muriendo el hijo y
el tío, claro, es que él, yo creo que estas enfermedades mentales como el TOC, lo que hacen es fagocitar todo.
Sí.
Entonces le da igual, va a la casa y lo único que le pregunta es si va a volver a trabajar, que quiere ser atendido por ella, porque tiene esa...
Y a la mujer se le está muriendo el hijo, literalmente se le está muriendo el hijo.
Tiene 41 y medio de
fiebre. Tiene 40 y medio de fiebre, sí.
41 y medio, creo que dice.
No sé, una locura. 41. Y el crío está como si nada, ¿eh? Eso también hay que decirlo. El crío está... Vamos, para irse a jugar al fútbol.
No, el crío es un pesado, también te lo digo. Está malo. Y habla muy bien también de la sanidad pública, ¿no? Porque al final, para que vuelva la sanidad pública privada de Estados Unidos, para que vuelva, ¿qué hace Melvin?
Le paga un médico. Claro. Bueno, no se lo paga realmente. Habla con su editora, que el marido de la editora es doctor, y entonces la convence, como él es su mejor cliente, él es su mejor escritor, para que le vaya a visitar y le pase las facturas a él luego. Claro, y ahí cambia todo. Ahí el crío empieza a tener una vida normal. Puede jugar al fútbol, pues salir a la calle.
Me encanta el fútbol, el soccer sería ahí.
El soccer. Sí. Bueno, no sabemos, a lo mejor era fútbol americano. No, porque dice, he marcado un gol, pero bueno. Imagínate el niño tosiendo allí con asma para morirse y de repente le llega uno y le pega un placaje por la espalda que lo parte en dos.
Fútbol americano. Sí, y ahí, ya bueno, porque lo que pasa es que Carol piensa que Melvin, de alguna manera, lo que quiere es un intercambio sexual con él. De hecho, Carol es muy de neuras, ¿eh? Él es muy neurótico, pero es que ya le pegan unos venazos que de repente está... Es muy de no dormir por la noche, también te lo digo. Y de repente está en su casa, se le enciende la lucecita, la bombillita, y dice, voy a coger un autobús, voy a recorrerme todo Nueva York y voy a ir a decirle, empapada, porque ha llovido que te cagas, con los pezones
marcados, sin sujetador ni nada,
sí, a decirle que ella no quiere
acostarse con él. ¿No? Sí, 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 sí.
Y digamos que el tío alucina. Por cierto, no lo deja entrar, le pone una toalla en la puerta para que no entre en casa. Increíble.
Me gusta mucho eso de peticiones para no, o reclamaciones para no acostarse conmigo a partir de las 9 de la mañana.
Sí.
Le dice, el tío tiene una salida para todo.
No, a ver, los diálogos, los chistes, son increíbles.
Son increíbles.
Y Jack Nicholson con su fisicidad, en la ceja arqueada,
siempre, la sonrisita, cómo mueve la cara, ¿eh?
Es increíble. Y lo que te decía, lo que hemos hablado off the record, es que yo creo que fuera de lo del talk, Jack Nicholson hace de Jack Nicholson.
Sí.
Más que nunca, a lo mejor.
Sí. Bueno, más que nunca no lo sé, porque también ha hecho muchas películas de estas ya con Morgan Freeman, siendo mayor, que también hace de él. O a propósito de Smith, creo que era, uh-huh, también, que también hace mucho de él. Incluso El Resplandor. El Resplandor, yo creo, en ciertos momentos sí, también tiene...
Ya, pero digamos que esto es una vida normal. El Resplandor, sí, es una ficción, sí, sí, ¿no?
No, aquí la verdad es que el tío está... Está muy a gusto en el papel.
Sí,
y se le nota. Y se nota que lo disfruta.
Y gana el Oscar. Que otra, mejor imposible.
Mejor imposible.
La leche. Lo hemos liado. Apaga esto, vámonos. Cierra la persiana. Y nada, entonces, ¿cómo sigue la película?
A ver, luego Simon, como lo han agredido, con las cicatrices están de lujo.
Sí, está muy bien.
El maquillaje es buenísimo.
El tío es un tío muy guapete, ¿eh?
Sí, muy guapete. Sus ojos... Otro con ojos tiernos, como el de nuestro primer podcast, como Borgi.
Sí, Alessandro Borgi. Sí,
me inolvidable.
He puesto un póster en mí que me
había... Yo de sus ojos, solo.
Lo estamos liando.
Pues decide, como lo ha perdido todo... Por la agresión y por no poder trabajar, decide ir a ver a sus padres y...
A pedirle dinerico.
Cuba Gooding Jr. le obliga otra vez a Mel a que vaya.
Sí, que también te digo, o sea, esto de obligar por obligar, Ya es que Cuba tiene la media cogida y
sí, sí, sí,
cualquier cosa. Voy a comprarme el pan. Todo.
¿Me estás achantando a mí? Yo, mi abuela, ¿cómo decía? Mi abuela tenía más mala leche que tú. Sí. Yo me crié en el infierno.
Son diálogos muy noventeros, sí, sí.
Muy noventeros, pero súper bien interpretados.
Y además que el doblaje...
Es buenísimo.
Es muy bueno.
Es buenísimo.
Es muy
el doblaje
bueno.
Buenísimo. Bueno, y se van de viaje.
Sí, ¿a dónde? O sea, para la costa, ¿no? Para sí. Mallorca. No sé.
A Mallorca o por ahí. Sí,
de Miami. Sí, va con personas esas ahí más un poco solas.
¿Ahí no es donde iba Michael Douglas con Jack Nicholson?
Ah, ¿iba a Mallorca?
A Mallorca.
Sí, bueno, claro. Michael Douglas
o
sí.
O Ibiza.
No, no, a un pueblo Mallorca. No,
sí,
bueno,
sí, vale. Pero con Jack Nicholson, sí, sí. Me acuerdo yo cómo le pegaba a las cámaras.
Ah, Jack
Nicholson.
Sí. Sí,
bueno, y se van allá a pegarle a las cámaras y eso y a comer cangrejo. Que el tío que he pensado, ¿tienen cangrejo? ¿Tienen cangrejo? Lo pregunta 17 veces.
Sí, por cierto, una cosa que me ha venido ahora. Jack Nicholson, haciendo Jack Nicholson, con las gafas de Jack Nicholson, como cuando va a haber un partido de los Lakers, en primera fila con las gaficas de Jack Nicholson.
Sí, 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 sí.
Todo de Jack Nicholson.
Todo, todo, todo. El tío va de él.
Se puede llamar Jack Nicholson la película.
Y bueno, aquí le suelta una frase muy bonita que luego la diremos, ¿no?
Sí, va cuando a ser... quiera. O se la puedes meter ahora, no pasa nada.
¿A quién?
A la frase, a la sección. No.
Venga. Voy a meter la sección, ¿no?
Métela, ¿por qué no?
Venga, vamos para allá.
Suave como la mierda fresca.
Y ahora que nos ha salido suave como la mierda fresca, mete la sección esta, mete la cita.
Melville le dice a Carol... Tú haces que quiera ser mejor persona.
¡Buah, qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Pero es que estas notas que se la carga la frase el tío.
Sí, sí, es que... luego... que no... Luego... que lo que pasa luego es muy gordo.
Digamos que el tío, esa frase le sale de dentro, porque ya se está enamorando de Carol. Pero, de nuevo, es una lucha contra sí mismo y contra la enfermedad.
Sí, sí, sí.
¿Y qué le dice?
Y ella le pide que le diga... ¿Por qué? No, no.
Ah,
el cumplido
le
es ese.
Sí, sí.
Le dice que le diga por qué ha querido que ella fuera al viaje. Dice, ¿por qué? ¿Por qué has querido que yo venga al viaje contigo? Dímelo y te diré que sí, creyendo que él le va a decir que quiere salir con ella, que quiere ser su pareja. Y ella ya lo está aceptando. O sea, está aceptando al loco con sus locuras. Pero claro, lo que sale de su boca no se lo esperaba. Y era que lo que quería, la primera idea que le pasa por la cabeza a este señor, cuando no es la realidad, era que se acostara con Simon para ver si dejaba de ser gay.
Brutal, ¿eh? O sea, como el antídoto, te va a traer una mujer aquí. A ver, disfruta.
¡Disfruta, zorro! Claro, y se lo carga todo ya. La tía dice, ¿qué? ¿Cómo? 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 Y se levanta y se va. Y ya, pues ya nos encaminamos al final de la película.
Se enfada mucho Carol. Digamos que también hace un vínculo con Simon, porque que se están contando las penas ahí y la dibujo. Y le hace un poco, píntame como a una de tus chicas francesas de Titanic. Y después...
Pero le da algo mejor que el sexo.
El amor, el cariño.
Un abrazo.
Sí.
Un abrazo. Donde esté un abrazo.
Que se quite todo.
Que se quite todo.
Un buen abrazo.
De eso saben mucho los curas.
Bueno, ya tenemos problemas con Rocco Varela ahora mismo. Sí. Le da un abrazo y digamos que.
Se le pasan las penas.
Se enfada mucho con
Mel. Se enfada con Mel.
Con Mel.
Pero digamos que eso le ha llenado, ¿no? Ese momento de intimidad con Simon.
Que, por cierto...
Que cure sus penas personales, realmente.
Voy a decir una cosa. ¿Puedo decir una cosa?
Sí, sí.
O sea, la espalda de Helen Hunt en esa escena...
Es preciosa.
Es preciosa. Las cosas como son.
Es preciosa. Yo no he visto una espalda en el cine...
Tan bonita. Las cosas
nunca,
como son.
Yo lo pensé también.
Fuera de lo sexual.
Sí, 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 sí. Y... Es dibujable, como dice...
Sí, totalmente. Muy bonita, muy bonita. Y tampoco que sea una belleza, ¿eh? Pero...
No, pero no es fea tampoco.
No, es atractiva.
Es atractiva, sí.
Sí.
Tiene algo. Bueno, finalízame la película ya,
Mike. La película, básicamente, ya vuelven a casa. Simon se queda sin casa, valga la redundancia. Lo acoge Mel. Carol, pues digamos que se lo repiensa un poco. Mel la sorprende yendo a su casa, como en una última, en un último intento para conquistarla. Carol lo duda, pero al final, digamos que Mel rompe con la enfermedad, se salta muchas de sus manías durante un tramo de esa última escena y digamos que los dos se encuentran en la diferencia. Qué bonito.
Qué bonito, qué bonito. La verdad es que sí. ¿Por qué hemos elegido esta película para
porque es que estamos este mes? En San Valentín. San Valentín, ese maldito querubín tirando flechas, ¿eh?
¿Y tú piensas, tú realmente piensas que esta relación puede funcionar? Después de ver la película, ¿piensas que esta relación puede funcionar?
Hoy en día lo veo totalmente inviable. En aquella época te diría que sí.
Pero en aquella época lo veo parcialmente inviable.
Sí, parcialmente inviable. Es una utopía. Pero creo que, que el extracto de la película, ese de amar la diferencia, aceptar al otro, de que el otro incluso quite cosas suyas para acercarse a la otra persona, creo que es una parte muy bonita. Me gusta mucho esa parte, ya fuera de que creo que el peso cómico de la película es lo que más tiene, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Pero ¿estás de acuerdo en esto que te digo yo?
Sí, sí, sí.
Amar la diferencia.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo tengo que decir que es una de las últimas películas en fecha donde he visto lo que yo llamo el beso cinematográfico. Un beso de labio contra labio sin abrir. Claro, sin lengua, sin nada. Hay un apretón de morros.
Tornillazo. Hay que decir que es que Jack Nicholson, a lo mejor en esa película, saca, qué sé, 30 y pico años a Helen Hunt, ¿eh?
Sí,
fácilmente.
O 25, sí. 25, 30 años le sacará. Sí, pero. Pero oye, se han visto también besos de gente mayor con más joven,
sí,
con lengua.
Con lengua.
Pero no, en esa peli no. Es el último beso que yo recuerdo de cine del de antes. Mm. De morro con morro, apretón y se acabó.
Mm. Sí, a mí también, aparte de lo que he dicho, y todas estas, la parte cómica, el último, era un cine, de hecho, más genuino, ¿no? Digamos.
Sí.
También me gusta cómo trazan la enfermedad, el trastorno obsesivo compulsivo del tío. Creo que está muy bien plasmado, ¿no? Porque al final es una cosa que no te deja vivir, realmente.
Es perfecto. Todo. Desde ponerse las zapatillas, el movimiento que hace, hasta abrir o cerrar la puerta de casa.
Lo de los cubiertos.
Lo de los cubiertos. Es que es todo. Es que es cada detallito que te van mostrando, te crean la imagen real de Mel.
Sí, 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 sí. Y
bueno, ¿y con qué escena te quedaría de la película?
Uf, es que
es muy difícil,
chistes,
¿eh?
Hay muchos chistes. No te la quiero quitar, dilo tú primero.
Mira, yo no es una escena en sí, es una localización. Yo todas las escenas que ocurren en el rellano, justo en la puerta de Mel, me parecen una maravilla. Siempre esos comentarios, esos chascarrillos que suelta él, esa mala leche que tiene, cuando le dice a la que cuida a Simon, ¿quién le enseñó a hablar así? ¿Algún marinero de un bar después de un mete y saca? Con sí, esos comentarios.
La señora de la limpieza o lo que fuera ahí.
Sí,
su asistenta dominicana o algo de eso, ¿no?
Sí. Es que es graciosísimo. Todos los comentarios estos y siempre ocurren en el rellano.
Sí, porque no deja entrar a nadie, vamos.
Claro, claro. Esos momentos, esas escenas me encantan.
Pues yo me voy a quedar, fíjate, con la frase cuando dice que tú haces que quieras ser mejor persona, porque creo que también traza muy bien el momento en el que él empieza también a darse cuenta de todo. Le suelta eso, que es un cumplido. Además, Helen Hunt le dice, creo que es lo más bonito que me han dicho en mi vida, el mejor cumplido. Y después se vuelve a equivocar, porque es una lucha contra la enfermedad. Y en eso también reside el personaje de Jack Nicholson.
Claro, es una lucha contra sí mismo.
Sí.
Y él se da cuenta, ¿eh? Sí. Luego cuando está en el bar hablando con el camarero, lo dice. Dice, le he vuelto a liar otra vez.
Claro, y al final un poco el extracto es que el amor puede con todo, ¿no? Que el amor, esas fronteras, esas barreras, las va a traspasar siempre. Porque puede con todo, ¿no? Es un poco el extracto de la película. Por eso pasa en los carteles ese hombre.
All you need is love.
Qué bonito es el amor.
Love is all you need.
Pero no existe. Es como Reyes Magos.
Yo creo que con esto ya. No, hombre, ¿qué nota? ¿Qué nota?
No, se te olvidan las cosas.
Últimamente
estás como Jack Nicholson.
Es que duermo poco.
Yo le voy a dar un 7. Más no le puedo dar. Porque yo creo que el peso está en las actuaciones y en eso. Pero por lo demás, le doy un 7. No le veo más.
No, yo le casco un 7 también.
¿Te cascas ahí un 7?
Sí, yo le casco un 7. A ver, es una película que lo que tiene son los diálogos. Más allá de los diálogos, la película es vacía.
Claro, habla de,
muy pues, simple,
de
muy
la
sencillita.
Enfermedad de él y cómo rompe con esa enfermedad para enamorarse de la otra, ¿no?
Pero es muy sencillita. Entonces, sí. gana un 7 por los diálogos, porque son una maravilla, una delicia.
Pues nada, yo creo que nos adentramos, como siempre, en la recta final de este precioso podcast. Además, un podcast muy, pues muy rojo, ¿no? Como has dicho tú, como nuestros micrófonos. Y muy enamorable, ¿no? Muy enamoradizo. Es un podcast que aquí hay amor, ¿no? En este podcast.
Aquí hay amor, aquí hay amor.
Un besito, un besito. Déjate. ¿Qué? ¿Quieres
no quiero decir nada, ha sido un placer, venga, despídenos ya.
Gracias por escuchar este podcast de poco éxito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.